En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a sus solicitudes. Recuerde que este espacio se termina puntualmente a las 11:59 para que aproveche el tiempo. Y además ya es jueves, mañana es el último teléfono público y si no consigue comunicarse con nosotros tendrá que hacerlo hasta el próximo lunes. Los teléfonos de la cabina ya se los recuerdo, 3338-131515, 3338-131421 y el chat 3311-551962. Lourdes Torres, que me acompaña en los teléfonos, Luis Durán, que está en los controles. Soy Víctor Montes Rentería en este micrófono, atendiendo el sistema de mensajería instantánea para poder contestarle en tiempo real lo que nos solicite. Estamos derivando sus solicitudes a las diferentes dependencias que nos apoyan. Ellos nos van dando ya el acuse conforme vaya generándose la atención y seguimiento. Así que le pido por favor que nos deje la información lo más detallado posible, pero breve, sobre todo con los datos sustanciales. Quiero que sepa que lo que importa es eso. Circunstancias de modo, tiempo y lugar, dónde, cuándo, cómo ocurrió, quién lo hizo y qué fue lo que sucedió. Y ya sus datos, si ya tiene reporte también el mismo, y así podemos avanzar para no entretenernos en otros asuntos y poder hacer esto más ágil y más eficiente. Por lo pronto, y en lo que va llegando su comunicación a través de la mensajería y las llamadas, ya tenemos una llamada en vivo, así que vamos a ver quién es y qué necesita. Adelante, muy buenos días.
Buenos días.
Le escucho. Gracias, buenos días. Lulú.
Licenciado Víctor.
Sí, dígame, por favor, ya le estoy escuchando.
Ah, disculpe, es que lo escucho muy lejos.
Yo le escucho. Mire, perfecto, dígame.
Gracias. Mire, es con una duda. Uh-huh. Un familiar falleció hace el día 12 de este mes. Falleció y tenía su ayuda de la pensión del bienestar. Entonces, le tocaba retirar su pensión el, no sé si el 15 o el 16, algo así. Pero la viuda no retiró el dinero, ya estaba en cajero, pero no lo retiró porque dijo, no, dice, mejor después voy, a que porque dan una ayuda para funeraria. Uh-huh. Bueno, así pasó. Entonces, ahora ya después que pasó el novenario, todo eso. Ella fue a un módulo que está acá por Terraza Belénes en Zapopan. Uh-huh. Es un módulo de bienestar. Y ahí le dijeron que ese había sido un programa, pero que ya se había terminado, que ya no había ayuda funeraria. Uh-huh. Pues tengo esa duda de si es verdad.
Claro. Pues se supone que en las reglas de operación está. Habría que revisarlo con detenimiento, pero lo más importante es que no cualquier persona lo puede pedir. Aunque ella sea la viuda y esté casada con él y legítimamente, digamos, le corresponda, si él en vida no la registró como su auxiliar, ella no puede hacer el trámite, se lo pueden negar. Las reglas de operación, por lo menos hasta donde yo me quedé, eso establecían. Entonces, no sé si ella está segura, tiene la certeza de que se registró como auxiliar del adulto mayor en ese momento, cuando a él se le dio de alta.
Ese es el problema, porque ella dice que ella no, bueno, ya ve, los hombres guardan sus papeles y no, a veces no informan a la esposa. Uh-huh. Entonces ella dice pues que ella no tiene nada, pues que no ha encontrado pues ningún papel que diga algo de que ella es beneficiaria. Uh-huh. Pero tampoco le preguntaron nada de eso ahí en el módulo, simplemente le dijeron que ese programa ya había terminado, que ya no se daba.
Claro. Habrá que revisar con detenimiento reglas de operación de el programa para saber específicamente si eso se canceló, como ellos dicen. Yo no creo, porque pues deberíamos saberlo todos, nos hubieran avisado que ya nos iba a hacer el pago de marcha, y en caso de ser así, pues que nos notifiquen. Pero fíjese, aquí estoy viendo las reglas del 2007, y le voy a leer un párrafo a usted para que las demás personas que nos están escuchando también lo lean y lo entiendan. Sí. Dice, En 2007 surge el programa 70 y más, que atendiendo originalmente a personas adultas mayores en localidades de hasta 2.500 habitantes, otorga un apoyo económico de 500 pesos con entregas bimestrales. En 2008 aumenta la cobertura de atención a localidades de hasta 20.000 habitantes. Para 2009 la cobertura incrementa a localidades de 30.000 habitantes. Y en 2010, o sea, hace 16 años, se adiciona el apoyo económico de pago de marcha por 1.000 pesos que se otorgaba por única ocasión a la persona beneficiaria. Durante el 2012 se amplió la cobertura de atención a las localidades y se estableció un mecanismo de dispersión por vía electrónica. Entonces, déjeme ver, hasta este momento, lo único que se hizo fue que se disminuye la edad de incorporación de 65 a 60 años de edad y el pago de marcha incrementa incluso 50 pesos. En 2014 el pago de marcha incrementó a 1.160 pesos. Sí, o sea, a mí me sigue apareciendo, en 2019 sube 1.275 pesos. Y déjenme ver la última actualización. 2025, o sea, el año pasado, el apoyo es de 3.100 pesos. O sea, la regla está, le están engañando a la persona o le están mintiendo, pero esa es una opción. Si tiene todos sus papeles, le están engañando. Pero si no es el auxiliar, no se los pueden dar. Ahí sí tiene la razón bienestar. Necesita la señora verificar si tiene ella algún acreditamiento como auxiliar del adulto mayor.
Se supone que le dan a uno algún papel donde diga el beneficiario.
Se supone que sí, tienen que registrarlo en el expediente como beneficiario y él tendría que tener en la hoja, es una especie de hoja grandotota tamaño oficio, que abajo uh-huh. tiene como unos recuadritos y allá aparece el auxiliar del adulto mayor, de lo que yo recuerdo.
Ajá.
Y se supone que se lo tenían que entregar. Pero si no está registrada, pues no lo puede recuperar.
Bueno,
ese es el problema, bueno. ¿Verdad? Uh-huh. Habrá que buscar los documentos o ella presentarse, pero fíjese que algo aquí que habrá que analizar incluso con los diputados federales es, de acuerdo, si no hay auxiliar registrado, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Se queda en las bóvedas de bienestar del banco? Uh-huh. ¿Se va a la Secretaría de Bienestar para darle apoyo más a adultos mayores? ¿O queda en el limbo para que cualquier partido político o gobernante presente o futuro lo aproveche para su beneficio? Esa parte nos tienen que aclarar como ciudadanos, porque el dinero es de nosotros, no es de ellos. Eso tiene que saberlo usted. El dinero es lo que pagamos todos de impuestos.
Sí, así es, nada más que ella por... Ahora sí, que a veces peca uno de, uh-huh. de honesto.
Sí.
Ella por honestidad no retiró el dinero que ya estaba puesta a disposición.
Ajá, pero a ver, si le pagaron, si le alcanzaron a pagar al señor la pensión, ella lo puede retirar.
No, porque ya no estaba en el banco, pues, en el cajero, ya estaba en cero.
Pero la tarjeta sí la tenía ella en su poder.
Sí, sí.
Y la tarjeta funcionaba.
Sí.
No, pues no se lo podían haber quitado, porque es un dinero ya ganado.
Pues.
Yo le digo a la señora, mire, dígale a la señora que se vaya a Bienestar de Lerdo de Tejada para que pregunte, porque pasa como en el IMSS, si por ejemplo usted le pagan y muere mañana, el dinero usted ya lo tenía, ya se lo ganó, ya no se lo pueden quitar.
Uh-huh.
Ya si por ejemplo usted le pagan hoy, o a mí, para no ponerlo a usted en la cruz, me pagan a mí, me muero mañana, uh-huh. o me muero, digamos, por ejemplo ayer, es mi fallecimiento, y me quieren pagar o ya no van a pagar, porque ya la persona no existe. Será uh-huh. una irregularidad administrativa.
Sí.
Entonces, aquí tiene que Bienestar aclararnos quién se está quedando con el dinero o por qué no se puede recuperar.
Ajá.
Si en las reglas de operación aquí están. Lo que pasa es que muchas personas no saben que el decreto está en internet, está en el diario oficial de la federación, es una ley en curso, o sea, es un decreto, es un derecho constitucional de hecho.
Sí.
Y tienen que reclamarlo, tienen que exigirlo. Yo, es más, ¿sabe qué le sugiero yo? Pues vamos enseñando a las personas adultos mayores a que demanden a la Secretaría de Bienestar para que cambien sus criterios a nivel nacional o que aclaren qué es lo que está ocurriendo, acercándose al Instituto de la Defensoría Pública para que, a ver, si por la vía administrativa no me vas a dar el dinero que me toca, pues entonces yo te demando para que me lo des. Y listo, ¿verdad? Piénselo, platique con ella y me dice si es así, si se anima para darle el dato de la Defensoría, el Instituto de la Defensoría Pública.
Seguro que sí, yo le voy a comentar a la señora y a ver si quiere seguir pues el trámite.
Muy bien.
Entonces, aunque él falleció el 12 y le tocaba según el calendario, creo que el 16 o 17. No importa.
Ah, no, pero ahí es otra cosa, esto supuesto. Por eso le digo que si el señor muere antes de que le paguen, ya no le depositan.
Ah, no, pues el dinero estaba depositado. Sí, estaba ya depositado, pero todavía, pues como le digo, él falleció el 12 y no sé si ellos checaron el 15, no sé, no estoy segura.
No, pero, es que no me suena
pero
consistente.
Estaba el dinero ya en el cajero, pues. Pero ya cuando fueron, que lo pensaron mejor, ya no había nada.
O sea, ellos se dieron cuenta de que el dinero estaba.
Así es.
Ajá. ¿Y eso se dieron cuenta antes de que la persona muriera?
No, él ya había fallecido.
Uh-huh. Está raro porque la cuenta ni siquiera se inhabilita, la cuenta la tiene que eliminar el titular, o en ese caso la familia.
Ay, pues quién sabe, pero dice, creo que fueron, digamos que fueron un jueves, un viernes, algo así, uh-huh. Porque la persona que le digo falleció un domingo.
Sí.
Y estaba el dinero, nomás como le digo, ellos pensaron que pues que no estaba bien retirarlo, que mejor iban a ir a las oficinas para ver qué.
No.
Pero ya digamos que fueron a los 2-3 días y ya no estaba el dinero, ya
claro.
No había nada ya.
Pues sí, desgraciadamente como son recursos electrónicos y no hay mucha transparencia, se guarda el secreto bancario, no sabemos si alguien los manipuló, si los regresaron, si los sacaron, la persona que puede reclamar ya falleció, entonces pues es un asunto muy complejo, me parece que hay un limbo ahí intencionado para poder manipular ese dinero cuando las personas pierden la vida, y es muy lamentable porque pues ese dinero le hubiera servido para pagar una parte del paquete funerario, o pues, algún gasto administrativo, no lo sé, y insisto, el dinero no es de ellos, es de nosotros, lo estamos aportando con nuestros impuestos, es muy triste que esté pasando eso.
Así es, pero pues ya desgraciadamente muchas personas piensan pues que el dinero viene de la bolsa de nuestros gobernantes, y pues no.
No, hombre, jamás, claro que no. Pues hable con ella, a ver qué quiere hacer, y si se anima, pues le dirigimos al Instituto de la Defensoría Pública para ver si algo se puede resolver en ese caso.
Muy bien, muchas gracias, licenciado.
Gracias y buen día.
Hasta luego, buen día.
Bien, le voy a leer textualmente un párrafo antes de irnos a la pausa. Dice aquí 4.1.2, pago de marcha, viene en la publicación del Diario Oficial de la Federación, y dice: en caso de fallecimiento de la persona derechohabiente, se entregará a su persona adulta auxiliar registrada en el programa por única vez el apoyo económico por concepto de pago de marcha. Para la emisión de este apoyo será indispensable que la persona adulta auxiliar no haya recibido ningún pago posterior a la fecha del fallecimiento de la persona derechohabiente, lo que le dice la señora. Si le pagan después ya no le toca, pero si es, digamos, un bimestre anterior, sí tiene derecho. Siguiente, el pago de marcha podrá ser solicitado por la persona adulta auxiliar presentando identificación oficial y original del acta de defunción y o constancia médica emitida por alguna institución oficial pública para cotejo que certifique dicha circunstancia, dentro de los 2 bimestres siguientes al fallecimiento de la persona derechohabiente. En caso de no informarlo durante ese periodo, se perderá el derecho a ese apoyo. Lo único que queda claro aquí es que usted pierde el derecho si no lo solicita en los 2 bimestres posteriores a la muerte del adulto mayor. Pero si ya lo están reclamando, pues se los tienen que entregar. Y otra cosa, yo les sugiero a las personas que están registradas en ese programa que analicen sus expedientes y sus documentos y vean si tienen adulto mayor registrado. Porque algunos al principio los anotaban hasta en un cuaderno. Yo me acuerdo que José Luis Jiménez Castro dijo, traen un cuaderno. Y en ese cuaderno los anotan, así, a lo borras. Entonces, ¿qué certeza tenemos de que las personas se hayan quedado perfectamente registradas? Y ante la falta de transparencia, pues quedan muchas dudas del programa. Cuídese, protéjase. Insisto, el dinero no es de ellos. El dinero es de todos nosotros que lo pagamos con nuestros impuestos. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, vamos con mensajes de texto. Tenemos mucha participación de ustedes esta mañana y comenzamos con los que llegaron a partir de las 11 de la mañana. Aquí dice, soy Carlos, tengo tarjeta de Citeur, ¿también va a desaparecer? Sí, esa es la que te digo, la amarilla. Sí, la amarilla. La amarilla es la que te digo que va a dejar de funcionar. Y la otra Es la que estoy ya preguntando. Ya pedimos la entrevista a la Secretaría de Transporte. Esperamos que ellos vengan pronto a cabina para que hablemos de este caso en particular. ¿Cómo va a funcionar el sistema? ¿Cómo vamos a poder movernos por la ciudad? ¿Qué harán los que son viajeros que nada más están un rato de paso? ¿Qué harán quienes no tienen ningún beneficio social? Eso es lo que queremos saber. Nos interesa mucho tener la información. ¿Podrían ayudarme con cirugía de rodilla? Estoy programado, pero no me llaman. Es en la 180, la clínica familiar de la 59. Soy de Tlajomulco, José Luis Marrón Castellanos. Me deja sus números de seguro, los teléfonos de la hija, de la otra hija, y pues, ¿qué son? Ah, no, el de él y sus dos hijas. Muy bien. Lo vamos a compartir enseguida para que ellos vean a ver qué es lo que está pasando, por qué no se ha generado la atención médica de la persona. El 20 de julio levantamos un reporte del alumbrado público a Zapopan, ZAP 1953-4271, y no han venido a arreglar, de eso dice Alma Cázares. Otro más, dice aquí, anónimo, no quiero pleito vecinal, en la calle Paraísos 94, Colonia Ciudad Granja en Zapopan, hay un señor que no sé si es carpintero, pero trabaja usando herramientas que hacen mucho ruido en la mañana y en la tarde. Incluso tiene compresores que yo creo que son antiguos, porque los prende a cada rato y se escuchan hasta la esquina. Peor tantito, cuando pone clavos o tachuelas, no creo que tenga permiso su taller, porque está atrás de su casa y no se ve dónde se reporta. Es en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Le voy a pasar en este momento el número para que usted pueda hacerlo y que les pase fotografías, videos o lo que tenga del lugar en cuestión. Acuérdese que en algunas colonias, dependiendo del uso de suelo, sí se pueden tener mezclados negocios, casas o tiendas de abarrotes, incluso oficinas administrativas, pero debe estar manifestado el tipo de negocio que está ahí. Por tratarse de una carpintería, en la teoría sí, debería de tener la persona una licencia municipal como tal. Si no la tiene y está operando de manera clandestina, el ayuntamiento de Zapopan puede llegar y sancionar y clausurarlo, pero usted debe hacer el reporte a este número. Es por WhatsApp 33 38 18 22 22. Hágalo, por favor, y nos dice cómo le atendieron de parte del ayuntamiento de Zapopan. Nos llegan dos llamadas y ya nos vamos con la que está en vivo. Rodolfo Muñoz, no tengo servicio de internet desde hace una semana. El folio de reporte es a Telmex 528098. Gracias, muy amable. Roberto González, por redes está circulando que si no cambiamos el NIP nos darán de baja. ¿Es cierto? No, es falso, es un engaño, no caiga en la trampa. Y vámonos ahora con otra persona que está en el teléfono público, también pide anonimato, así que pues ya le estamos escuchando. Adelante, por favor.
Señor Víctor, buenos días.
Buenos días.
Mire, tengo yo, vivo con mi esposa y somos ya de tercera edad, nada más yo me sostengo de que os da AMLO y hacer mandados. Mi esposa está delicada, ¿verdad? Y mire, señor Víctor, en años llegó el recibo de la luz. Bien, 200, 150, 300, 350 pesos. Entonces, el día 28 de julio fueron a tomar el medidor y la lectura, y para el día 30, 31, nos llegó el recibo de 6 mil pesos. Uh-huh. Entonces, fuimos a la comisión y nos dijeron que teníamos un corto, que no se puede hacer nada, ya estaba facturado. Señor Víctor, yo soy de las personas que veo que conecto algo y sale chispas, cambio luego el contacto, la clavija. Entonces no tengo corto. Entonces no sé por qué me sale tan caro, si no tengo más que el horno, refrigerador, no tengo lavadora, tengo refrigerador y la televisión. Es lo único, señor Víctor. Nada más que digo, pues es demasiado caro lo que me están cobrando, de 300 pesos a 400 pesos, cada dos meses, durante tantos años, y luego de un momento a otro, 6,900 pesos, señor Víctor. Yo quisiera que por medio de usted me hiciera favor de ayudarme.
Uh-huh. Bueno, lo primero es que tienen que hacer es ir a la sucursal donde pagan la luz. ¿Ya lo hizo o no?
Sí, señor Víctor.
¿Y qué le dijeron?
Me dijo la señorita Carla, la gerente, que ya no se puede hacer nada, que tengo que pagar. Ya llevé el electricista y no vio ningún corto. No vio corto, no vio nada. Entonces le decía yo a la señorita, a la gerente de la comisión. Yo le estaba explicando, le digo, ¿y no puede ser de las zapatas o que hay una anomalía afuera? Dice, no, está dentro de su casa. Pero le digo, señorita, si ya le expliqué yo el motivo de que no lo puede haber corto. Y dice, uh-huh. No, pues tiene que pagar. Así muy constante la señorita. Uh-huh. La gerente.
Sí.
Dice, por su conducto, señor Víctor, a ver si puede ser tan amable en canalizarlo en otra persona que pueda yo dirigirme.
Claro. ¿En qué domicilio es esto?
¿Perdón?
¿En qué colonia es esto?
Mire, estamos aquí en San Andrés.
Uh-huh. ¿Está dentro de un coto, dijo, si le entendí bien o, está, o no?
No tiene coto, no tiene nada.
No, que si usted vive en un coto privado.
No, estamos sobre Javier Mina, la calle de Lagunitas.
Entiendo. Muy bien, pues voy a pasar sus datos a la Oficina de Comunicación Social para que analicen el caso. Lo que le van a pedir seguramente es que usted contrate un electricista certificado para que revise toda la instalación y le diga a la comisión que, en efecto, todo está bien y ellos puedan reconsiderar el pago. Si eso no funciona, va a tener que demandarlos en el Instituto de la Defensoría Pública para que el cargo no sea tan excesivo. ¿Sí? Prepárese con el teléfono que le voy a pasar porque tiene que estar listo por si no funciona la gestión administrativa, los demande.
Sí, señor.
¿Ya tiene con qué anotar?
Sí, señor.
Muy bien, entonces tiene que anotar el siguiente número. Es el 3337. No, perdón, anote, me estoy dándole de Ciudad Judicial. Usted va al centro porque le queda mejor el centro. 3336.
Sí.
48. 9420.
9420. ¿Ahí con quién me dirijo?
No, es con nadie. Le van a asignar un asesor. La extensión es la 2014. Y la dirección es Pino Suárez 527 en la colonia Centro Barranquitas, en Guadalajara.
¿Pino Suárez 127?
No, Pino Suárez 527, 527.
Pino Suárez.
Ajá.
127. Oye, ¿no está la defensoría de oficio?
Así es.
Ah, perfecto, señor Víctor.
Es con ellos, pero antes vamos a pasar la información a la CFE para que lo analicen. Si con la intervención del equipo de comunicación se resuelve, ya la hicimos. Y si no, va a tener que demandar para que le hagan el ajuste.
Sí, señor Víctor, yo tengo todos los recibos de meses atrasados.
Sí.
¿Cómo se aquí yo podría hacer llegar?
No, con ellos. A nosotros no nos sirve nada de eso.
¿A la asesoría?
Primero a la CFE.
Sí, ya fui a la comisión.
No, es que no me está escuchando. Le estoy explicando que le vamos a pasar sus datos a la comisión, a la delegación Jalisco, para que ellos lo busquen a usted.
Sí, señor.
Y luego le digan si se puede hacer algo o cómo se puede revisar el caso, para que no sea un no rotundo, sino que sea un análisis de la situación. Y la propuesta es, si eso no lo resuelve, usted va a ir a la defensoría de oficio. ¿Ya me entendió ahora sí?
Sí, señor.
Bueno, ándele pues.
Te lo agradezco, Víctor.
Gracias. Muy buen día.
Gracias.
Muy bien. Vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bueno, vámonos con más mensajes. Se nos está agotando el tiempo aquí. Nos dice el 20 de julio. Ya vimos el del 20 de julio. Acá tenemos otro, dice. Ayer me comuniqué por lo de mi tarjeta vencida, le envió mi tarjeta, dice Sandra. Ah, entiendo, no, pues esta es una tarjeta de Broxel, esta es la única, la que tiene que hacer la reclamación directamente a la compañía Broxel. Entonces hay que hacer el reclamo porque esa es una Visa, esa es una tarjeta bancarizada. Su reporte tiene que hacerlo con la empresa Broxel de manera directa. Otro más dice: quiero reportar a una doctora de urgencias del turno nocturno de la 34. Me trató muy mal en la consulta, acudí a servicio por vértigo, dolor de oído y de cabeza. Me revisó con su aparato, me lastimó bastante y después me comentó: por tu situación de enfermedad eres muy sensible al dolor. Estaban personas de la tercera edad desde las 3 de la tarde. Una se fue y la otra se quedó a recibir atención médica ya que tenía mucho vómito. Dice Claudia Herrera Larios: todo esto me pasó en la 34 del IMSS. Dice: gracias, ¿dónde pongo mi queja sobre el trato recibido? Consultorio 2 de urgencias, turno nocturno. Es lo que nos refiere. Enseguida le paso el dato. Primero tiene que ser con la jefatura de clínica. Ahí directamente en la 34. Yo diría que incluso por escrito lo deje para que lo puedan considerar. Y si requiere más orientación, pues la conectamos también con la delegación Jalisco. Alejandro dice: quiere saber si tiene información sobre la tarjeta única, ya que hice mi preregistro, recibí un mensaje de confirmación, recibí mi folio, pero no me deja agendar cita. Dice la plataforma que no hay fecha, sí. Está suspendido el sistema, no aparece ningún módulo abierto para entrega de tarjetas. Y aquí la situación pues se está complicando. Vamos a ver si hay alguna respuesta de la Secretaría de Administración y vamos a preguntar a ver qué es lo que está sucediendo. Acá nos dicen, sobre la tarjeta de uso para transporte, hice mi registro en línea, pero no hay citas. Soy docente y mi pregunta es cómo y de qué debo hacer para aplicar el descuento del 50% por ser docente. Tengo entendido que el descuento también es para los estudiantes o es diferente trámite. Gracias y saludos al el excelente programa. Muy bien. Este tipo de mensajes se los voy a remitir también a el equipo de comunicación social de la Secretaría de Transporte para que vean el tipo de solicitudes que queremos aclarar cuando vengan a entrevista al programa, para que se den cuenta dónde están las dudas, dónde está el problema y nos puedan dar una solución. A ver si tenemos éxito con esas llamadas. Y luego vámonos con otro más porque tenemos por acá, porque hay varios mensajes, permítame. A ver, dice, gracias. No, que no me muera, dice una persona. Bueno, está bien, era un ejemplo, no pasa nada, gracias. Otro más dice, en pleno centro de Guadalajara, por la calle 8 de Julio, hay una trampa perfecta para las personas que no ven, dice don Salvador Berni, y tiene toda la razón. Es un registro que no sé si sea de teléfono o de la luz, pero pinta más para ser de teléfono porque está en la esquina exactamente y la tapa ya se cayó y es un boquete que está muy peligroso, o sea que ojalá lo puedan reparar o que el ayuntamiento mismo tome con cartas en ese asunto, lo revise, lo documente, o Protección Civil lo documente y luego le digan a la telefónica, oye, tu registro está mal, y se resuelva. Vamos a ver qué se puede hacer. Ayer al utilizar la tarjeta al estilo Jalisco en el camión no la aceptó, dice que estaba vencida, tarjeta de 50%, ¿qué hacer? Dice José Luis Torres Ceja. Otro caso, vamos a ver, ese es el tipo de cosas que queremos que nos aclaren Secretaría de Transporte, esperamos su respuesta lo más pronto posible. Vámonos ahora al Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Vamos a hablar con el paciente Jesús Flores Hernández, él está pidiendo también apoyo para que usted conozca su historia, requiere unos insumos para una operación de fractura de fémur, esto lo está gestionando la Fundación Hospitales Civiles, también vía trabajo social, así que vamos a escucharlo. Jesús, adelante, buenos días, ¿cómo está?
Sí, muy buenos días, señor Víctor, pues aquí muchas gracias por su atención y su apoyo, y pues ahora sí que pidiéndole a todos los radioescuchas su apoyo para ver si me pueden apoyar para mi prótesis. Uh-huh. No tengo yo pues ninguna entrada de dinero, no tengo familia. Uh-huh. Tuve un accidente desde el 2024 y pues pido dinero, no me dan trabajo por lo mismo de que me ven con muletas, puedo caminar poco. Y pues es doloroso para mí porque pues era cocinero. Uh-huh. Y ahorita no puedo desempeñar ni un trabajo. Uh-huh. Ni siquiera lavar carros porque no tengo hueso. Entonces pues les pido a todos los radioescuchas si me pudieran apoyar con su apoyo, sería demasiado agradecido yo de mi parte. Así yo podría regresar a mis habilidades, a mis trabajos. Siempre he sido un hombre trabajador, nada más ahora pues se me dificulta por esta situación. Es duro para mí, ¿verdad? Uh-huh. Paso por una situación muy muy dura, mentalmente, físicamente, dolores todo el día, todos los días. No hay día que no me duela, ¿verdad? Y no tengo pues los recursos para comprar yo el material que se necesita para mi cirugía. De manera más atenta, yo les pediría a los radioescuchas, a todos los que me estén escuchando, si me pueden apoyar, se los agradecería.
Bien. Le quiero preguntar una cosa. ¿Cómo fue el accidente? Explíquenos primero esa parte, es importante saberlo.
De ese accidente, me dijeron en el hospital cuando me llevaron, cuando sacaron mi expediente, yo les pregunté qué había pasado porque yo no recordaba nada. Me dijeron que había tenido una convulsión. Uh-huh. No recuerdo qué clase de convulsión, pero que me convulsioné y a base de eso, pues tuve mi fractura en mi fémur. Uh-huh. pero yo no recuerdo nada. Hasta la fecha, hasta ahorita, desde el 2024, abril 2024, no recuerdo ni dónde me pasó. Nada más recuerdo que pues yo no tengo carro, no tengo ni bicicleta, siempre caminaba. Uh-huh. Entonces ya cuando ahora sí que desperté, pues ya estaba en el hospital y pues se me hizo raro porque dije, pues ¿qué pasó? Yo no me acordaba de nada. Uh-huh. Hasta que ya me dijeron de eso, de que me había convulsionado, y a base de eso tuve la fractura, y por eso estoy fracturado. Desde entonces pues tengo problemas.
Uh-huh. Y el 2024, ¿qué hicieron? Nada más le pusieron un tornillos, ¿o cómo es que está caminando, o andan solamente con muletas? ¿Cómo se está moviendo?
No, lo que pasa que en sí, mi primer fractura la tuve en el 2024. Uh-huh. Y como yo trabajaba anteriormente, yo tenía dinero, entonces me decían que yo que necesitaban a algún teléfono de un familiar mío, y les dije, yo no tengo ningún teléfono, no tengo familiares. Total que tuve que comprar yo el material, como tenía dinero. Le firmé una carta a la trabajadora social para que ella pudiera retirar el dinero, que fueron 29,000 pesos de unos metales que tengo. A base de eso, me hicieron una cirugía, me pusieron unos metales, pero después salí de ahí, del hospital, y me caí, y al uh-huh. caerme me fracturé otra vez. Uh-huh. Más abajo.
Okay.
De los metales. Uh-huh. Entonces es por eso que empecé con silla de ruedas, después con andadera, y ahora termino con muletas. Puedo moverme con las muletas, pero sin las muletas no puedo moverme porque no tengo el apoyo, porque no tengo mi hueso uh-huh. del lado izquierdo. Tengo nada más los metales, pero eso está muy separado de lo que me falta del hueso.
Claro. ¿Qué edad tienes, Jesús?
58 años.
Y dices que no tienes familia, que ¿eres hijo único, o tus papás fallecieron, o no tienes papás, o qué pasó?
En realidad yo no tengo familia aquí.
Ah.
En México no tengo ni papá, mi mamá acaba de fallecer, que yo sepa. Ajá. Hace como unos 4 meses.
Ajá.
Pero yo no tenía mucho contacto con ella. Ella vivía en el Distrito Federal.
Ah.
Por ciertas razones, ¿verdad?
Sí.
Pero entonces, y pues aquí no tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo nada en México, lo que es en México.
Ajá.
Yo tengo familia en Estados Unidos, pero yo no tengo mucha comunicación con ellos. No me apoyan.
O sea, son parientes lejanos, pues.
Sí.
Uh-huh.
Correcto. Y entonces, pues, aquí, pues, estoy solo. Uh-huh. Donde yo trabajaba anteriormente.
¿Dónde era?
Me ven y me dicen que cuando voy a estar listo para trabajar. O sea, me estiman mucho porque, uh-huh. pues, soy buen trabajador.
¿Dónde era que trabajabas? ¿Dónde trabajabas?
Yo trabajaba en el mercado San Juan de Dios,
uh-huh.
en taquerías. Trabajé para Sambo's
uh-huh.
Restaurant, trabajé para Carbón Parrilla de Barrio en Tlaquepaque, en el Parián.
Uh-huh.
O sea, soy cocinero, soy su chef, era okay. su chef en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y aquí no puedo desempeñar ese papel porque nunca estudié yo aquí en México.
Ah, entiendo.
No tengo certificado, y era duro para mí agarrar un trabajo como en el río.
Claro.
Como su chef, en la misión tampoco me dieron.
Claro.
Busqué trabajo, o sea, he buscado trabajo, y pues sí trabajaba en las taquerías y pues estaba bien, me pagaban diario, no tenía seguro, no tenía nada, pero estaba bien.
Uh-huh.
O sea, no le pedía nada a nadie, pero ahorita en este momento, pues sí requiero de mucha ayuda. Si me,
claro.
Mis radio oyentes me pueden apoyar, me gusta trabajar.
Ajá.
Incluso pueden investigar dónde yo trabajaba. Trabajé para Taquería Uruapa, trabajé para Taquería Guadalajara, Sambo's, trabajé uh-huh. incluso de carnicero en Plaza del Sol, en Soriana, también soy carnicero, uh-huh. era.
Y en este momento, ¿cómo te estás manteniendo? ¿De qué vives?
Pues la verdad, me dedico a veces a abrir Oxxos.
Ajá.
y de vez en cuando, tengo mi hija la mayor, de vez en cuando me apoya con dinero. Pero muy raro, ella lo que quiere es pues que yo estuviera bien, ¿verdad? Pero pues le digo, pues ¿cómo quieres que esté bien?
Me entiendo. Pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Yo tengo aquí los datos ya de tu caso. Entiendo, Lulú, que va a hacer el depósito a nombre de él, ¿no? A la Fundación Hospitales Civiles. Bueno, para que quien te pueda echar la mano, le pasemos la información, ¿sí?
Sí.
Y ya estamos en contacto contigo a través de la Dirección de Comunicación Social y Trabajo Social del Hospital Civil.
Bueno, muchísimas gracias, señor Víctor.
Gracias, Jesús. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí está el caso de Jesús Flores Hernández. Enseguida hacemos la ficha para si alguien la quiere, yo se la comparto y le puedan ayudar. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Dice este mensaje: en marzo había dinero de la pensión de mi papá, él estaba en el hospital y me pidió que checara si el dinero estaba ahí, yo no lo saqué, se juntó con lo de mayo y el dinero seguía ahí, finalmente fui a retirar en julio y el dinero ya no estaba. Bueno, si su papá está bien y puede presentarse en las instalaciones de bienestar, porque entiendo que es lo de bienestar, hay que ir directamente al Lerdo de Tejada. Si es lo del IMSS, el procedimiento es distinto, necesito que nos aclare, por favor. Aquí nos dice: quiero hacer un reporte sobre semáforos. Uno de 8 de julio, esquina con Reyes Aroles, que dura como 5 o 10 segundos y cambia. Esto ocasiona gran congestionamiento vial. Y otro de sincronizado, un 8 de julio y Pedro Moreno. Esto también ha ocasionado congestionamientos viales. Háganme favor de pasarlo al aire y proporcionarme un número donde puedo marcar para hacer el reporte de manera directa. Es en Guadalajara, sí, pero no es con ellos. Eso tiene que hacerlo en la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Ya le estoy pasando el dato para que usted pueda comunicarse con ellos y hacer su solicitud de manera directa. Bien, aquí lo tiene y listo. Nos avisa cómo le va. En la agencia le tienen que dar una respuesta. Otro más dice: soy Carmen Camacho. Cuando yo llevaba a mi padre por Agustín Yang, sacó la pensión de bienestar, estaba una persona afuera porque era un lugar como tipo oficinas de telégrafos o algo así, apuntando a los auxiliares del adulto mayor, y mi papá me apuntó. No me daba ningún comprobante ni nada. ¿Cómo puedo saber si aparezco como auxiliar? Pues acuda a Bienestar también, el adulto mayor, que vaya junto con usted a las oficinas de ahí del Palacio Federal o al Lerdo de Tejada para que les den una justificación, una evidencia de que son los auxiliares, porque a lo mejor lo anotaron y está, pero ¿qué tal si no lo registraron o no está documentado en los registros más recientes y no van a poder obtener el beneficio? O si él llegara a faltar, usted no va, le van a decir nada más: es que no la anotó. ¿Y cómo les comprueba si usted no tiene ninguna evidencia de que fue registrada o registrado el auxiliar en este caso? Acá nos dice: un consejo para todos: checar su consumo de luz y tomar foto cuando vaya a la CFE a tomar lectura, y cuando llegue el recibo checarlo con tu foto del día que tomaron lectura, y debe ser igual al consumo que te cobran. Suena interesante, no es tan sencillo porque no todos están en casa. Yo, por ejemplo, pues creo que en la vida he visto al hombre que toma la lectura en mi casa, entonces pues no me queda más que pagar, mi querido Luis, pero si tiene usted la posibilidad, hágalo, ¿verdad? Aquí dice: ayer comentaste una página en el CIAPA para ver el saldo porque no contesta en el teléfono, ¿me puedes decir cuál es? Sí, enseguida le paso la página. Es una plataforma que habilitó CIAPA para que usted pueda pues ver lo que debe y pagar, y está realmente muy sencilla. De hecho, hace unos minutos yo pagué desde mi dispositivo personal. Entonces, si usted entra aquí, podrá darse cuenta de cuánto debe y podrá pagar. Le piden solamente, insisto, cuenta, contrato y clave de usuario, creo que se llama así. Aquí está. Ahí lo tiene para que pueda revisar. Vámonos con Juan Carlos Aguirre. Él está en el teléfono público para ver qué necesita. Adelante, Juan Carlos, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos doctor. Días.
Nosotros tenemos una calle, ya le había llamado a usted, y tenemos una calle en malas condiciones, una obra inconclusa por el CIAPA. Nos dejaron la zanja abierta y ya nunca la taparon. A raíz de eso, pues la calle está en muy malas condiciones. Nosotros tuvimos una petición al ayuntamiento para hacer reencarpetamiento porque la calle pues está deplorable. Usted, llamé con usted y usted me dijo que buscara un regidor para que me apoyara. Busqué a Mario Hugo Castellanos, que es regidor que está en obra pública.
Uh-huh.
Y ya lo habíamos checado con Delia Pacheco, que es una coordinadora de Movimiento Ciudadano.
Uh-huh.
Y la verdad sí vinieron, revisaron, pero pues hasta la fecha no ha habido una respuesta, que no les han comentado nada. Ya nosotros tenemos una demanda administrativa ante los tribunales administrativos.
Uh-huh.
Tenemos una petición con firmas para el reencarpetamiento de firma de todos los vecinos.
Sí.
Hemos hablado con usted y a otros medios de comunicación, y pues la petición, a ver si nos pudiera apoyar a mandarnos a lo mejor un reportero para que vengan y hagan evidencia, porque no nos hacen caso en veces, pues ni los medios, pues, de mandar a alguien para poder hacer un poquito más de presión. Tenemos 2 años con esa problemática.
Uh-huh.
y no ha podido resolverse. No sé si pudiera usted solicitárselo a Griselda o...
Uh-huh.
O cómo nos pueden ayudar ustedes, porque pues estamos ahora sí que pues solicitando algo que tenemos 2 años y buscando a una autoridad, a otra, y todos nos dicen que lo están revisando, que van a buscar, quieren hacernos bacheo, pero no, dicen que si nos hacen bacheo ya no nos hacen el reencarpetamiento de la calle, y pues la calle, hay evidencia de que no está en buenas condiciones.
Uh-huh. Sí, bueno, yo lo paso, se lo puedo dar a Griselda, pero no depende, digamos, de mí, y en el caso de ella, pues habrá que ver la disponibilidad y el resto de la agenda que tengan de los compañeros. Entonces, no es en automático, deberá tener en este caso en cuenta lo siguiente, y por supuesto que sí se lo comparto, yo se lo puedo transmitir a ella.
Ay, muchas gracias.
Y ya también se lo paseaba al equipo de comunicación social y al equipo de atención ciudadana que lo tiene en Guadalajara, para que ellos puedan valorar qué es lo que está ocurriendo. Creo que en esa parte sí le doy la razón al ayuntamiento. Si van a gastar dinero y echarle bueno al malo solamente parchando agujeros, cuando pueden considerar un presupuesto con mayor orden y con una proyección a largo plazo para reencarpetar la calle, pues sí creo que lo que vale la pena es que se reencarpete la calle. Más bien también el ayuntamiento tiene que tener claridad y decirles, a ver, lo puedo hacer, pero no va a salir este año, sale hasta el que sigue o sale hasta el otro, y ustedes ver que tomen la mejor decisión si se esperan al reencarpetado de la calle o se van sobre el bacheo. Pero sí, están siguiendo los pasos adecuados. Digo, creo que lo único que les falta es manifestarse en la presidencia municipal, pero es último recurso. Pero van bien, o sea, su proceso me parece que en este momento va bien. Nada más es cuestión de que el ayuntamiento les diga con toda franqueza si va a poder o no va a poder hacerlo.
Sí, porque nosotros el año pasado nos dijeron que este año. Uh-huh. Delia Pacheco me hizo presidente de Colonos, pero pues nada más fue para recaudar a lo mejor documentación, mi INE, comprando domicilio, fotografías infantiles, y ya de eso ya nunca se volvió a parar.
Uh-huh.
Entonces, ahora el regidor sí vino, Mario Castellanos, nos dio seguimiento, pero pues no hemos tenido ninguna respuesta. Yo le mando WhatsApp, dice que no le han comentado nada. Entonces, el reencarpetamiento me decía que, o sea, puede haber bacheo, me pueden mandar a bacheo, pero bacheo, pues si lo hacen es un doble gasto para nosotros, porque no va a quedar y nos va a durar, ¿qué?, 2-3 meses.
Uh-huh.
Entonces, pues ahora sí que a lo mejor buscándolo usted, a ver, ya tenemos los pasos seguidos, ya buscamos por todos lados, pues ahora lo único que nos falta es el apoyo a lo mejor de ustedes, que son medios de comunicación y que tienen una fuerza impresionante para a lo mejor presionar un poquito al ayuntamiento, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, pero si no hay voluntad, a ver, si no hay voluntad política, no podemos hacer nada de usted ni yo, ¿eh?
O sea, no, claro.
Si no hay interés,
más a usted, pues, que a un grupito de 36 vecinos.
Sí, lo sé, pero le insisto, lo podemos ir y vamos a reportar, lo vamos a sacar en noticias, pero si no hay voluntad política, es decir, quien gobierna no lo quiere hacer, pues no podemos hacerlo. Lo que se tiene que hacer en esos casos, cambiar de persona que está gobernando, claro. ¿No?
Sí, o sea, eso nosotros lo vemos ahorita con los siguientes votos, vamos uh-huh. a pensarlo. Platicábamos los vecinos con por quién vamos a votar, porque la verdad solo quieren el voto y le hablan uno bonito.
Exacto.
Y ya cuando están en el poder ya se olvidan del ciudadano, se olvidan de los servicios.
Uh-huh. Sí.
Servicios básicos, dijera, la calle está en buenas condiciones y lo estamos solicitando nosotros por un berrinche. ¿Le puedo mandar evidencia?
Uh-huh.
Ya lo mandamos a muchas veces y no ni siquiera nos han venido a a decirnos qué fecha, si va a quedar este año o no. La claridad, como usted dice.
Exacto, nada más eso. Nada más eso. Honestidad, decir no se va a poder y ya, o sí va a poder, pero ¿cuándo, no?
Sí, claro, porque no tiene caso que nosotros estemos tratando busque y busque por un medio y por otro, cuando en realidad no lo van a hacer este año. Pues que nos fueran honestos, ya uno estaría más tranquilo. Entra para el siguiente presupuesto del siguiente año, tentativamente marzo o abril del siguiente año. Ah, bueno, pues ya dice uno, bueno, pues mientras le aventamos entre los vecinos a lo mejor tierra o grava o un cemento entre todos para quitar a lo mejor esos hoyos, pero si no nos dicen, pues no podemos tener certeza de cuándo va a quedar, si no va a quedar.
Claro. Pues sí, vamos a ver si, ya le acabo de pasar otra vez al equipo su información para ver si ellos tienen el interés de escucharlos y ojalá que prospere la solicitud, y también se lo recuerdo a Griselda.
Sí, muchas gracias.
Bueno, gracias y buen día.
Un saludo, hasta luego.
Bye. Hasta luego. Martín Vázquez dice que la patrulla de tránsito B557 está en López Mateos y por las Águilas amedrentando, dice, te piden documentos pero no les es suficiente, te amenazan con traer la grúa. Pues habrá que ver qué documento le están pidiendo, porque si está dentro de la regla, me refiero verificación vehicular, tarjeta de circulación, licencia de conducir, seguro vigente, tiene que traerlo todo. Si le falta uno, está mal. No podría estar circulando de manera irregular. Entonces, más bien precísenos específicamente en su caso qué fue lo que le faltó para ver si se justifica o no el reclamo. Aquí nos dice este mensaje, Lucía Gutiérrez. A mí me pasó lo mismo. Yo pagaba 200 pesos. En una ocasión me llegó de 6,000. Fui a reclamar y me pidieron todos los recibos del año. Los busqué, se los llevé, me la cortaron, pero revisaron y estaban equivocados con un cero. Es lo que dice en su comentario. Por eso se puede ver con el Instituto de la Defensoría Pública para que también demande a la paraestatal si no atiende el reclamo de manera administrativa y correcta. Juan José Lara encontró una placa JFM025A. Para si alguien la quiere reclamar, comuníquese al 3336-3228-99. Dice aquí, cuando me registraron me pidieron el beneficiario para la pensión de marcha, ¿qué hago? Pues ir a registrar un auxiliar, elija un auxiliar de su familia y preséntese con él para que lo den de alta. María de Los Ángeles, el año pasado fui a inscribirme para recibir el apoyo de marcha. Cuando el beneficiario falleciera me dijeron que eso no existía. Están las reglas de operación. Les están mintiendo, no se dejen engañar, mucho cuidado. Hay que también vamos a pedir información de eso, exigimos una respuesta. Nos vamos al noticiero y lo esperamos aquí mañana otra vez a las 11. Gracias.